tiempo, vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 24. Libro de Lucas, capítulo 24, de los versículos 13 hasta el 35. Lucas, capítulo 24, de los versículos 13 hasta el 35. El Evangelio de Lucas ha sido de mucha bendición para nosotros. Tenemos, diría, años, ¿verdad?, estudiando el Evangelio de Lucas, y hemos ido prácticamente versículo por versículo, y estamos en el momento cumbre del libro, del Evangelio. Así es que nos ha dejado muchas enseñanzas tan maravillosas. Hemos aprendido tanto del Evangelio de Lucas. Nuestra alma ha sido alimentada. ¿Cuántos han aprendido del Evangelio de Lucas? Amén, ¿verdad? Hemos aprendido mucho. Así es que, hermanos, Lucas capítulo 24, versículos del 13 hasta el 35. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Le recordamos, hermanos, a que siempre traiga este maravilloso libro, este libro de texto, ¿verdad? Gloria al Señor, porque vivimos en una época donde Dios nos dé el privilegio de disfrutar de la tecnología. Tenemos pantallas, tenemos todo por todos lados, pero hermanos, esto es más maravilloso que cualquier otra cosa. Esta es la palabra de Dios que la tenemos en nuestras manos. Es lo más maravilloso. Así es que siempre yo le invito a que abra su Biblia, busque en el libro de Lucas y de esa forma pues usted se familiariza, ¿verdad?, con los evangelios, y no anda buscando Lucas allá por Éxodo, ¿verdad?, allá por Deuteronomios, ¿verdad?, sino que sabemos exactamente dónde está. Lucas 24, del 13 hasta el 35. ¿Lo tenemos todos? ¿Lo tenemos todos, hermanos? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Así es que lo leemos todos juntos, hermanos. Yo le invito. Yo sé que es incómodo con la mascarilla, ¿verdad? Y así pues usted disimula, aunque sea tararelo, hermano, pero léalo conmigo, ¿verdad? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. ¿Cómo se llamaba? Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las cosas que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzaron desde Moisés, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba a toda la escritura de lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los doce reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Vamos en palabras. Señor, en este momento, muchas gracias por este momento que nos permites venir, leer tus sagradas escrituras. Señor, rogamos que tu palabra haga rema en nuestras vidas. Rogamos que tu palabra compunja nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, y que podamos ser hacedores. Gracias por este maravilloso momento. Gracias porque tu palabra es el pan a nuestra alma. ¡Qué delicias! ¡Qué delicias de tu palabra! Señor, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El domingo pasado hablábamos de las apariciones de Jesús, ¿se acuerdan? Y decíamos que eran ¿cuántas apariciones? A ver, ¿quiénes se acuerdan? 10 apariciones. Un hermano levantó: 10 apariciones, dice el hermano, ¿verdad? 10 apariciones. Bueno, este pasaje bíblico específicamente es la cuarta aparición de Jesús. La primera la encontramos cuando las mujeres llegaron temprano a buscar a Jesús, ¿se acuerdan? Y Jesús, se les aparecieron dos varones. Se les aparecieron dos varones y uno de ellos era Jesús. Estas mujeres estaban, dice la Biblia que específicamente en Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18, que María estaba fuera del sepulcro llorando tristemente porque no había hallado el cuerpo de Jesús. Estaba triste, estaba desconsolada. Recordemos, hermanos, que María había sido una de las mujeres que había estado con Jesús prácticamente en todo su ministerio y estuvo hasta el final, hasta el último momento del ministerio de Jesús. Inclusive no se le permitió, porque ya era tarde, ya venía, ya el día estaba por terminar, estaban en unas fiestas y no se le permitió ungir el cuerpo de Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, tuvieron que esperar 3 días para regresar. Cuando regresaron, estas mujeres, dice la Biblia que María, que era una de ellas, estaba fuera del sepulcro llorando porque no había encontrado al Señor Jesús ahí, y traía algunas aromas, ¿verdad?, para ungir el cuerpo del Señor. Me llama mucho la atención, hermanos, la reacción de María. Me llama mucho la atención y quiero comenzar aquí. María había escuchado todas las enseñanzas de Jesús. Había estado con Jesús durante Jesús había enseñado, ella había escuchado, ella había aprendido, ella sabía quién era Jesús, quién era el Mesías. Hermanos, Dios se había glorificado en su vida para mandar a un hombre llamado Jesús, reencarnado, nace, conocía perfectamente todo. Conocía perfectamente todo. Y ahora quiero que usted me siga con esta lectura bíblica, porque lo quiero arrastrar esta lectura bíblica a nuestro diario vivir. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos el conocimiento de las obras y de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y en todos los demás? Hemos visto, conocemos, miramos milagros, miramos cómo Dios ha salvado, miramos las obras de Dios, miramos cómo Él se ha manifestado en nuestras vidas y tenemos todo este conocimiento, conocemos perfectamente de Jesús, conocemos de Dios, creemos que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, como toda esta gente que buscaban y seguían a Jesús, sus discípulos, tenían todo el conocimiento, pero ¿qué pasó aquí? ¿Acaso habían olvidado lo que Jesús les había enseñado? ¿Acaso habían olvidado que Jesús les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, pero que al tercer día iba a resucitar? ¿Habían olvidado? Esta reacción es como muchas de las reacciones nuestras incorrectas, que tenemos todo nuestra mente, tenemos todo nuestro corazón rebosando de información, pero se nos olvida realmente quién es Jesús y lo que Jesús vino a hacer y lo que es con nuestras vidas. Se nos olvida. Es una reacción incorrecta, olvidando todo lo que Jesús les había enseñado durante todo su ministerio. Debemos comprender que Jesús desgastó su vida enseñando todo lo que el Cordero debía pasar. O sea, Jesús se sentó día tras día enseñándole a los discípulos detalle por detalle para que ellos quedaran bien, bien instruidos en la palabra. Jesús amanecía enseñando, anochecía enseñando todos los días, caminaba enseñando todos los días, todos los días. Esta gente tuvo el privilegio que quizás nosotros nos gustaría tener, poder caminar con Jesús. ¿Cuánto le gustaría caminar con Jesús? Hermanos, escuchar las enseñanzas de Jesús, escuchar su voz, escuchar cuando elevaba su voz, porque la palabra así se lo merecía, así tenía que escuchar cuando hacía ese silencio, escuchar cuando Jesús hacía una pausa. Hermanos, a mí se me eriza la piel pensando en qué tan maravilloso sería tener a Jesús enfrente, sentarme frente a Él y escuchar decir sus palabras, enseñarnos lo que todos los profetas habían enseñado. ¡Qué predicador más grande! ¡Qué predicador, hermanos, que les vino y enseñó, los corrigió! ¡Qué maravillas! Bueno, están estas mujeres ahí, María, Juan 20, 11 y 18, que es la primera aparición, se le aparece, ellas están llorando, Jesús les dice que Él ya no está ahí, Él ha resucitado, y luego se les aparece nuevamente en Mateo 28, 9 y 10. María y las otras mujeres van caminando porque se les había dado una orden. ¿Cuál era la orden? Que fueran y le dijeran a quiénes, a los discípulos, a los apóstoles, que Jesús vive, ¿verdad? Que Jesús vive, Jesús ya no está en la tumba. Entonces estas mujeres van de camino a dar las buenas nuevas. Mateos 28 del 9 al 10. Ahora, aquí hay una reacción diferente a la primera. Aquí hay una reacción diferente a la primera. Jesús se aparece y les dice: salve. Le reconocieron, y cuando le reconocieron, dice la Biblia que cayeron de rodillas a sus pies adorándole. Ya tenían un concepto diferente de Jesús. Ya creían que Jesús en verdad había resucitado. Entonces la reacción ahora es diferente. Pero pregunta: ¿acaso no fueron suficientes todas las enseñanzas de Jesús durante todo su ministerio? ¿Acaso no fue suficiente convencimiento lo que escucharon de parte de Jesús? Y aquí voy con usted. Aún usted está esperando una señal o algo para realmente caer de rodillas ante los pies de Jesús después de tanto tiempo conociendo la palabra de Dios. Estamos actuando como estos hombres y estas mujeres que más adelante vamos a ver, quizás el próximo domingo, de otras reacciones negativas, que inclusive en alguno de ellos que ustedes muy bien conocen, Jesús le dijo, mire, vení, acércate, tócame, pon tu dedo aquí para que, hermanos, tanta incredulidad. Ahora, luego después aparece la tercera reacción en 2 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Se les apareció a Cefas, a quien Jesús le cambió el nombre de Pedro a Cefas. ¿Se acuerdan? En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4, que también traducido quiere decir roca, según Juan, capítulo 1, versículo 42. Ahora sí entramos a nuestra meditación. Primero, veamos la distancia. Quiero que veamos un poco la distancia que había entre Jerusalén a esta aldea llamada, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la aldea? Emaús. Diga conmigo, Emaús. Dice la Biblia que habían 60 estadios, ¿verdad? Habían 60 estadios. Y 60 estadios equivale aproximadamente a 11 kilómetros. Ahora, 11 kilómetros equivalen a 7 millas. Ahora usted se puede imaginar el trayecto que tenían que caminar estos hombres para poder llegar a Emaús. 7 millas y caminando a un paso normal, platicando con un amigo, se tardarían, usted caminando una milla, de 15 minutos a 20 minutos, ¿verdad? Caminando. Entonces, haga usted una suma rápidamente. 11 kilómetros, 7 millas. ¿Cuánto tiempo tenían estos hombres con Jesús para ir platicando? Aproximadamente 2 horas, pongámosle. Aproximadamente 2 horas. De los versículos, mire, váyase al pasaje bíblico. Del versículo 13 al versículo 28 hay aproximadamente 2 horas de camino entre los testigos y Jesús. Suficiente para Jesús para recordarle todas las enseñanzas, todo lo que había enseñado con los profetas y caminar con ellos. Del versículo 13 hasta el versículo 28 hay 2 horas de tiempo de conversación. Un tiempo bastante grande que Jesús tuvo con ellos. Bastante grande. Ahora, ¿quiénes son estos testigos o estos hombres? Uno es Cleofas, diga conmigo, Cleofas. Este se dice que Cleofas es hermano de José de Nazaret. José de Nazaret es el padre de ¿quién? De Jesús. Es el padre de Jesús. O sea, Cleofas vino a ser el tío de Jesús. Este hombre va caminando una distancia bastante y este va platicando con otro que se llamaba Clopas, diga conmigo Clopas. Y la única referencia que encontramos del otro es cuando se habla acerca de una tal María, mujer de, es la única referencia. Así es que no podemos argumentar de quién era, de dónde venía, pero sí podemos decir por muchos historiadores quién era Cleofas. Este sí, de este se encuentran varios escritos. Y se dice que, pues, en sí era un pariente cercano de Jesús. Clopas es todo lo que tenemos aquí. A estos dos Jesús se les aparece. Estos van platicando, creo y estoy más que seguro que aún están consternados por lo que ha sucedido. Van tristes. ¿Y qué conversación pudo haber sido la que llevaban ellos? Al final de los versículos podemos ver cómo ellos acusan a quiénes, a los principales y a los políticos, porque ahí lo dicen los versículos. Estos dos, a Jesús se les aparece. ¿Cuántos creemos que Jesús es soberano? En este pasaje bíblico hay mucho sarcasmo, hay hasta cierto grado de humor. Hermanos, Jesús se les aparece y les dice, ¿qué clase de conversación son las que llevan ustedes? ¿De qué platican? ¿Acaso Jesús no conoce los corazones? ¿Acaso Jesús no sabe, no conoce lo más íntimo de nosotros? Jesús es soberano, Él conoce todo. Y les pregunta, ¿qué pláticas son estas las que tenéis? ¿Acaso Jesús no conoce los pensamientos de cada uno? Es evidente que estos no eran parte de los doce. Porque ellos van de camino y al final dice que luego después, una hora después que habían estado con Jesús ya a la mesa, se fueron a Jerusalén nuevamente, donde estaban ¿quiénes? Los doce. Ahí sí estaban los doce. Es importante para Jesús acercarse a estos. Jesús quería asegurarse que ellos también creyeran sus palabras. Jesús tenía seguro que ellos le habían escuchado durante todo su ministerio, pero también antes de partir para estar con el Padre, quería asegurarse que en verdad creyeran que Él era el Mesías. Pero simplemente tenían una expectativa que Jesús aparentemente no las llenó durante todo su ministerio. Porque al final dice, nosotros teníamos la esperanza que éste iba a restaurar Jerusalén. Pero no, mire, se lo dicen ellos a Jesús, al mismo Jesús, pero no, ya es el tercer día que ha sucedido todo esto. Hermanos, ahora quiero comenzar a aplicar esto a nuestras vidas. La mayoría de los que están aquí hoy tienen un vasto conocimiento, un conocimiento básico de quién es Jesús, de qué es la salvación, de las promesas. Usted no me va a decir que no conoce por lo menos lo básico de Jesús, que no conoce lo básico del Evangelio. Creo que todos, un conocimiento bastante grande de las verdades de Jesús, al igual que todos estos, y que probablemente tienes sacas el pecho en decir o te llenan la boca al conversar de todas las maravillas que Jesús ha hecho y ha hecho en tu vida, inclusive hablando de tu salvación. Dices, es que Jesús es maravilloso, es que Jesús es glorioso, es que como Jesús no hay. Pero hasta ahí. Y nuestras acciones son totalmente diferentes al conocimiento que poseemos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducir, nuestra forma de caminar es diferente a nuestras acciones. No me conteste, pero ¿quién en realidad se siente aludido con esta conversación y con Cristo Jesús? La pregunta entraría aquí, ¿por qué tu vida no refleja lo que sabes? Pregúntese usted solo, ¿por qué tu vida o por qué mi vida no refleja lo que sé? ¿Por qué siempre estoy buscando a mi vecino qué está haciendo, qué va a hacer, qué es lo bueno, qué es lo que hace, en vez de disfrutar a Cristo mientras sabemos y estemos aquí en la tierra? Porque sabemos que al llegar en el cielo lo vamos a disfrutar al máximo. Es un gozo e incomparable, hermanos. Es un gozo que nos podemos imaginar por lo menos una pizquita de lo que realmente el gozo va a ser en aquel día. Con solo mirar lo que Juan dijo que vio y escuchó cuando estaba cuando fue llevado en la visión, que habían millares y millares de voces que decían, ¿cómo decían? Santo, santo es el Señor. Un gozo extremadamente glorioso, un gozo extremadamente maravilloso, fuera del entendimiento humano. Fuera del entendimiento humano. El gozo que ahora nuestra salvación produce en nosotros debería ser visto, debería reflejarse. Ahora hagamos una comparación. ¿Cuánto sabes de la palabra? ¿Cuánto lo disfrutas? ¿Cuánto sabes? ¿Cuántos en verdad han creído en lo que saben? Aquí había un problema. Aquí había un problema de un sentir genuino. Ellos creían, ellos conocían, perdón, pero en verdad habían creído que Jesús era el Mesías, en verdad habían creído que Jesús era el que realmente perdonaría sus pecados, salvaría sus vidas. Porque ellos le están diciendo, hasta nosotros creíamos, nosotros teníamos esperanza en Él. Están hablando que las esperanzas las han perdido porque murió. Y ya pasó el tercer día y ve, ¿eres el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Eres el único? ¿Acaso necesitas que Jesús baje del cielo y se te aparezca para creer y adorarle en espíritu y en verdad? ¿No basta su palabra? ¿No basta este libro que tenemos aquí y sus verdades? ¿Tú me puedes decir que si lo haces? Cuando no te congregas como debes congregarte, no sirves como en verdad debes servir y te mantienes mirando en qué es lo que te va a llamar la atención o qué es lo que te va a convencer para entonces poder accionar como estos hombres. Estos hombres esperaron que Jesús les explicara. Mire, más adelante dice, Jesús comenzó a explicarle desde Moisés. Y dice la Biblia que pasó mencionándole todos los profetas hasta llegar a Él. Todos los profetas hasta llegar a Él. Desde Moisés hasta Jesús. Vasta información. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una bienaventuranza para los que creen en verdad en su palabra sin necesidad de una evidencia visual. Bienaventurados los que creyeron, ¿se acuerdan? Bienaventurados. Yo le hago una pregunta hoy. ¿Cuántos hemos creído en su palabra? Se quedan callados, ¿verdad? ¿Cuántos hemos creído en su palabra? ¿En verdad hemos creído en su palabra, hermanos? ¿En verdad la palabra de Dios mueve tu vida? ¿Es su palabra suficiente para tu vida? ¿Es suficiente? Hay una bienaventuranza para aquellos que creemos a lo que nunca hemos visto. Privilegio que tuvieron aquellos que caminaron con Jesús, que vieron, pero también muchos de ellos no terminaron de creer. Era necesario que Jesús nuevamente les explicara. Imagínense usted, hermanos. Nosotros decimos, bueno, yo pienso, imagínense, Jesús explicándome la palabra del sembrador. Jesús explicándome todo lo que los profetas dijeron. Jesús sentado explicándole a todos nosotros, escuchar su palabra, escuchar decir, bienaventurados los que creyeron, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, y la regla de oro, ¿verdad? Las bienaventuradas. Hermanos, ¿usted se imagina escuchar a Jesús? Pero aún muchos de ellos estando con Jesús, habiendo comido con él, era necesario que Jesús nuevamente se les apareciera para poder terminar de creer. Y dije, hay una bienaventuranza para los que creen en verdad en su palabra, sin necesidad de una evidencia visual, como muchos de los discípulos de Jesús y muchos de sus seguidores. En el versículo 21 nos muestra que ellos creían al igual que cualquier otro judío. Esperaban que Jesús viniera a gobernar, esperaban que Jesús viniera a hacer, a cambiar todo por completo y a reconstruir todo lo que habían destruido. Ellos mismos se lo dicen ahí. ¿A mí mismo Jesús? Ellos mismos se lo dicen. Versículo 21. Busque el versículo 21 ahí. Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a quien a Jerusalén. Escuche las palabras que usaron ellos en un tiempo pasado. No sucedió. Esperábamos, ¿verdad? No llenaron a Jesús. No, según ellos, Jesús no había llenado sus expectativas. No era lo que ellos esperaban de Jesús. No era lo que esperaban. Todos los discípulos, todos los judíos que esperaban al Mesías, que reconstruían todo lo destruido. Jesús, al ver sus corazones no tan convencidos, les comienza a recordar desde Moisés, pasando por todos los profetas, y como ellos hablaron de Jesús, y como ellos habían hablado de Jesús con tanta contundencia, lo mismo que les había enseñado durante todo su ministerio, lo mismo. Jesús no les mostró una enseñanza diferente a lo que los profetas habían enseñado. Era exactamente la misma. Exactamente la misma. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa, iglesia? ¿Sigues caminando a Emaús tú también? ¿Platicando de lo que sabes? ¿Platicando de las enseñanzas? ¿Platicando de las doctrinas? ¿Esperarás a que él se te aparezca para entonces caer de rodillas, rendido a sus pies? Es más, las mujeres les habían dado las noticias a ellos que Jesús había resucitado. Ellos mismos lo dicen. Se lo dijeron a Jesús ahí en el mismo pasaje. Le dijeron, aún unas mujeres entre nosotros nos han dicho que él ha resucitado. No están convencidos. No están convencidos. Dice, algunas mujeres nos dijeron que había resucitado, pero simplemente les causó asombro. ¡Wow! Como muchos de los que estamos aquí, cuando escuchamos a predicadores que nos enseñan su palabra y nosotros decimos, ¡wow! ¡Qué hombre para enseñar! Pero hasta ahí se queda todo. Hasta ahí nomás. Y nuestras vidas siguen igual. Nuestras acciones siguen igual. Y nos quedamos asombrados, pero nunca transformados con su palabra. Es una verdadera tristeza, pero es la realidad. Es la realidad. No causó integridad en ellos, porque aún tenían dudas, porque Jesús no había llenado sus expectativas en cuanto a la restauración de Jerusalén. Jesús quiere ver tu entrega, no solamente el conocimiento, porque le conoces lo suficiente. Le conoces lo suficiente. Pero muy en el fondo, quizás no llena lo que tú quieres. Y es por eso que tu entrega al reino es muy pobre. Muy pobre. Quizás es por eso que nuestra entrega a su reino es muy pobre y deja mucho que desear. Y me lo digo a mí primero. Mi forma de ser, quién soy, cómo me conduzco, muchas veces deja mucho que desear, hermanos. Deja mucho que desear. Mira lo que les dijo Jesús ya en el versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero espérese, antes de este versículo, Jesús no les había comenzado nuevamente a recordar lo que los profetas habían dicho. ¿Sabe por qué se los dijo Jesús? Porque Jesús estaba convencido que ellos habían escuchado sus enseñanzas. Jesús estaba totalmente seguro que ellos conocían de la palabra, conocían de sus enseñanzas. Por esa razón Jesús les dice en el versículo 25, entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Claro que era necesario para redimir al pueblo. Jesús estaba refiriéndose para redimir a su iglesia, no simplemente a Jerusalén como ellos esperaban. Pero él sí lo vino a hacer, lo que pasa es que no lo entendieron. Jesús vino a redimir a todo su pueblo, de los cuales usted y yo también somos su pueblo. ¿Cuántos somos su pueblo? Él vino a redimirnos. Él vino a comprarnos. Él vino a hacer todo lo que nosotros nunca hubiésemos podido hacer. Gloria al Señor, porque ahora sí somos su pueblo redimido, comprados a precio de sangre. Y lo que Jesús nos dejó, esas palabras maravillosas que Jesús nos dijo, Él ha abierto nuestros ojos. Nosotros podemos ver, nosotros podemos escuchar lo que Él ha dicho de nosotros. Qué glorioso evangelio, qué glorioso es el Señor. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara y que entrara a su gloria. Hermanos míos, esto era lo que Jesús les había enseñado una y otra vez, y no habían pasado ni una semana cuando lo habían olvidado. No había pasado ni una semana. Apenas iban ¿cuántos días? 3 días. Y ya hablaban como si Jesús, aquel Jesús a quienes los principales entregaron, lo mataron, a quienes nuestros líderes los sentenciaron a muerte. De esa forma hablaron ellos. Aquel Jesús, qué tristeza. Pero quiere que le diga algo, es la misma forma en la que reaccionamos muchas veces nosotros. Exactamente la misma forma. ¿Usted me puede decir que las enseñanzas de Jesús no impactaron sus corazones? Ahora Jesús, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recordarles todo nuevamente. Recordarles todo nuevamente porque eran tardos de corazón. Hermanos, ¿cuántos aquí repitieron primer grado en la escuela por 3 años? Hay algunos, ¿verdad? Hay algunos. ¿No? Algunos repitieron 2 años, ¿verdad? Tardos de corazón. Decían por allá, con este oído escuchamos y por aquí sale, ¿verdad? No retenemos, se nos olvida. Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, escuche, mire lo que dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Hermanos, todo esto sucedió durante ¿cuánto tiempo aproximadamente? 2 horas. Significa, hermanos, que Estos discípulos de Jesús aprovecharon bien este tiempo, o mejor dicho, Jesús aprovechó bien este tiempo de enseñarles todas las escrituras a los discípulos. Ahora, después de esto, viene lo maravilloso, y quiero ir ya terminando con esto. Esto es exactamente lo que hoy viven muchos. Viven esperando algo que les sorprenda, aún habiendo conocido la mayoría de la palabra de Dios. Teniendo todo lo dicho por los profetas, andan buscando algo en el cual puedan decir, wow, eso sí, eso sí. ¿Quiere que le diga algo? Jesús, mientras caminó con Cleofas, sus ojos fueron, bueno, pongámoslos vendados, ¿verdad? No le pudieron conocer. No le pudieron conocer. Jesús camina durante todo este tiempo y comienza a hablar con ellos. Nosotros tenemos el privilegio desde que, del momento específico que Él nos salvó, nuestros ojos fueron abiertos, nuestros oídos fueron abiertos para creer en su palabra. Y cuando leamos su palabra, poder detenerla en nuestro corazón, y no solamente detenerla, hacer lo que hacía el salmista, atesorarla como el mayor tesoro que podamos tener en nuestras vidas. Tenemos el privilegio que nuestros ojos ya no están cegados, hermanos. Ya no están cegados. Tenemos la verdad en nuestras manos. Tenemos sus palabras en nuestras manos. Y no solamente tenemos su palabra, que es la verdad en nuestras manos, sino que hay algo grande en nosotros, en nuestro corazón, que se llama Espíritu Santo, el cual también nos ayuda a aceptar su verdad. El cual nos ayuda a entender la verdad. Y aquí viene la contraparte. Pero aún así, muchas veces actuamos como que si no tuviéramos y no entendiéramos esa verdad. ¿Usted se acuerda cuando usted fue llamado por la gracia del Señor? ¿Cuántos de aquí se acuerdan? ¿Cuántos de aquí se acuerdan que no querían parar de escuchar sermones, leer su palabra? Usted quería que las iglesias estuvieran abiertas los 7 días de la semana para reunirse y escuchar palabra. Quería servir en todos los ministerios. Porque había un gozo en usted. La palabra había provocado en usted un nuevo renacimiento, el cual lo motivaba gracias al sacrificio y la gracia de Cristo. Pero durante todo ese camino suyo a Emaús, a usted se le olvidó muchas cosas y comenzó a dudar. Y la palabra ya no le pareció suficiente. Ahora ya no le motiva tanto. Ahora usted escucha, vamos a leer Juan 3:16. Usted dice, ya conozco, ya sé por dónde va a terminar, ya sé por dónde, ¿verdad? Pero quiero que sepa algo. Esta palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y nunca perdió ni nunca va a perder el peso que esto tiene. Siempre, siempre cobra vida cuando leemos esta palabra. Porque son las palabras de nuestro Señor. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre. Ahora viene lo maravilloso. Quiero que piense en los versículos del 32 al 35. Vaya conmigo en su Biblia, léalo ahí. Quiero que ahora lo piense de esta forma. De los versículos del 32 al 35. Y con esto quiero terminar. Y decían, ¿cómo decían? El uno al otro. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, pare ahí. ¿No éramos igual nosotros cuando su gracia recién nos había alcanzado? Piense un momento. ¿No ardía nuestro corazón con sus palabras? ¿No es cierto que muchas veces muchos de los pasajes o muchos sermones inclusive nos hicieron llorar de gozo? ¿Y no queríamos que terminara? ¿Y queríamos vivir una eternidad sintiendo ese gozo? Bueno, ellos mismos dicen en el 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Versículo 33, ¿cuál fue después la reacción de ellos? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. Otras 2 horas de camino. Bueno, esta vez quizás menos, ¿verdad? Porque quizás iban más rápido y estaban emocionados. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos. Al principio les dije que estos 2 eran discípulos de Jesús, pero que no eran de los 12, ¿verdad? Bueno, estos 2, después que Jesús había llegado al lugar, a Emaús, se sentó con ellos porque ellos le rogaron a Jesús. Jesús hizo como que iba a pasar de... Ahí dice la Biblia, ¿verdad? En una forma como de humor. Y Jesús hizo como que va a pasar de paso. ¿Alguna vez ha hecho usted eso? Voy a hacer que me voy a pasar para que vea, para que piense que me voy a ir, ¿verdad? Entonces dice, y Jesús hizo como que iba de paso. Pero ellos le rogaron porque el día de igual ya estaba terminando. Entonces le rogaron a Jesús que Jesús se quedara con ellos. ¿Y qué pasó después? Jesús entra y dice, y estando a la mesa, o sea, iban a comer, ¿verdad? Iban a comer. Los ojos les fueron abiertos y conocieron a Jesús. Aquí cambió todo. Hermanos, desde el momento de igual forma que usted y yo, nuestros ojos fueron abiertos, comenzamos de la misma forma que estos 2 narraron el final. De la misma forma. De la misma forma. Y dice que comenzaron y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Oiga, esta aparición es la tercera. Esa la encontramos en otra parte del Evangelio, pero no la vamos a tocar ahora. Esa es la tercera. Se le apareció a Simón. Se le apareció. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Aquí se armó un culto, ¿verdad? Aquí se armó una plática de regocijo. Aquí se armó el momento más maravilloso, glorioso. Me puedo imaginar a los 11 discípulos platicando. Mire, las mujeres nos dijeron que Jesús ha resucitado, que no está ahí. También se le apareció a Simón. Hablando estaban de todas esas cosas cuando llegan ellos rápido. Y dice la Biblia que comenzaron a decirles. ¿Qué comenzaron a decirles? Todo lo que Jesús les había dicho, todo lo que Jesús les había enseñado nuevamente durante todo el camino. Aquí se armó una sala de gozo. Aquí fue lo más maravilloso y esta es la vida que hoy nosotros vivimos. Bueno, deberíamos vivir. Porque esto ha causado gozo en nuestras vidas. Porque Cristo Jesús vino a transformar nuestras vidas, a abrir nuestros ojos, a abrir nuestros entendimientos, a darnos una nueva vida, a darnos un nuevo corazón. Y esto resulta que provoca un gozo insaciable en nuestras vidas. Resulta que esto, mis amables hermanos, debería de provocar en nosotros alabanza, honra y honor a quien todo se lo merece, Cristo Jesús. El único quien durante mucho tiempo caminó con nosotros, pero no le podíamos ver porque estábamos con los ojos cegados. Pero en el tiempo indicado del Señor, Él abrió nuestros ojos. Y gloria a su misericordia. Gloria a Dios por su gracia, que al abrir nuestros ojos pudimos verle lo maravilloso que Él es. Pudimos sentir el gozo que se siente ser perdonado de nuestros pecados. Podemos decir juntamente con el apóstol Pablo: ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne y en el espíritu, deseo exaltar su nombre, deseo exaltar su grandeza, deseo vivir para Él y solamente para Él. Qué glorioso, mis amables hermanos, las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor. Qué maravillosas las enseñanzas de nuestro Señor. Lo dejo con esto. Deja de vivir tu Emaús y comienza a vivir a Cristo Jesús crucificado, creyendo que Él resucitó, pero que no solamente resucitó, sino que ascendió para estar con Dios el Padre, el cual intercede todos los días, a cada momento por nosotros. Él vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Él vive, hermanos. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por...